Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo informativo y de análisis que comenzamos adelantando los contenidos que hemos preparado para hoy. En el Estado español, la huelga contra el ministro Wert y su reforma educativa paraliza la educación en todo el Estado español. La canciller de Alemania, Angela Merkel, pide explicaciones al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, porque cree que este país ha espiado su teléfono móvil. Los aviones no tripulados de Estados Unidos han causado más de 2.000 asesinatos en Pakistán. Y en México, 28 millones de personas sufren pobreza alimentaria. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que, como cada día, entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
¡Vamos a ganar! ¡Así! ¡Así! ¡Ni un paso atrás! ¡Esta batalla la vamos a ganar! ¡Así!
En el Estado español, en la tercera y última jornada de huelga educativa, los sindicatos cifran en un 83% el seguimiento de dicha huelga general en toda la educación contra los recortes y las reformas del gobierno derechista del Partido Popular y del ministro José Ignacio Wert. Alumnos, padres y profesores secundaron el paro en defensa de la enseñanza pública. Es la segunda huelga total en la educación en menos de un año y se ha extendido por todo el Estado español. Y al paro estudiantil hay que sumar las masivas manifestaciones por las calles de más de un centenar de localidades de todo el Estado español. Destacaron las movilizaciones de Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Alicante, Granada, Zaragoza, Sevilla o Santiago de Compostela, entre otras. En todas, la voz es unánime contra el ministro Wert y contra la reforma educativa del gobierno.
Porque estoy harta de pagar tanto como tengo que pagar por una universidad pública.
Quiero una universidad y quiero unos estudios para todo el mundo.
Por una educación pública y de calidad.
Contra de la ley de educación.
Por una educación mejor, por el futuro, es decir, por ellos.
Quieren que la enseñanza, en vez de en un derecho, se convierta en un bien de consumo.
Las familias, desde luego, está claro que hoy hemos parado la educación.
Por el descenso de las becas.
Una agresión absoluta a la enseñanza.
Un retroceso social que nos va a llevar a los años 50.
Es antidemocrática, mercantilista, segregadora.
¡Tenemos una educación!
Este jueves, y como novedad, la presidenta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, anunció que recurrirá la ley Wert ante el Tribunal Constitucional porque se vulnera el derecho de igualdad de oportunidades. El sindicato de estudiantes valora la decisión del gobierno andaluz, pero le recuerda que en su comunidad se han aplicado recortes y se han despedido a 4.000 docentes interinos. Escuchamos a Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes.
Sí, un detalle únicamente, ¿no? Que desde luego a nosotros nos parece muy bien todas las iniciativas que vayan a contribuir, ¿no?, a la lucha contra la ley Wert y todas las contrarreformas que están encima de la mesa, pero desde luego en la Junta de Andalucía también se están aplicando los recortes. Hay 4.000 interinos que han sido despedidos y desde luego no participar de la política del Partido Popular que se pliega a los intereses de los de siempre.
Para José Luis Pazos, de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA, los gobiernos de las comunidades autónomas también tienen mucha responsabilidad en lo que está pasando con la educación pública.
Claro, por supuesto que tienen responsabilidad de las comunidades autónomas y por eso algunas se emplean y no solamente se emplean, sino que sirven de laboratorio de experimentación y le dicen al gobierno por dónde tienen que ir y qué tienen que exportar en algunas comunidades autónomas. Lo que la LOMCE dice, los centros de especialización curricular, algunas comunidades autónomas los llevamos sufriendo ya un par de años, ¿eh? La privatización de la enseñanza, el cierre de centros públicos, que en el fondo está la cesión de terreno público para construcción de centros privados y concertar los que está en la LOMCE, está en las enmiendas que ha presentado el Partido Popular en el Congreso. Algunas comunidades autónomas llevamos ya una década con ello y sabemos perfectamente lo que significa eso. Significa menos educación, peor educación, menos escuela pública, más escuela privada, subida de los costes para las familias, porque a mayor privatización, mayor coste de la educación para todos. Es decir, ya lo sabemos, la LOMCE está aplicada en algunas comunidades autónomas hace mucho tiempo y sabemos que su aplicación significa una cosa: desastre.
El gobierno ha negado la mayor y ha dicho que el seguimiento de la huelga educativa ha sido minoritario, algo que no se corresponde con la realidad de las aulas vacías y las calles llenas de manifestantes. Lo que no ha podido ocultar el gobierno es que la huelga le preocupa, porque la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, la emprendió contra el profesorado y pidió a los padres y madres que no los apoyaran porque solo defienden sus trabajos, que además están asegurados.
Los sindicatos han justificado la convocatoria de huelga sobre la base de una serie de reclamaciones laborales del colectivo que representan los docentes, que tienen que ver con mejoras salariales, con disminución de carga lectiva y con disminución del número de estudiantes por aula. Esto no tiene nada que ver con la reforma educativa, con la LOMCE. Tener en cuenta, de cara a los padres, que el colectivo de docentes un colectivo que tiene un puesto de trabajo asegurado y que, sin embargo, los padres se están enfrentando a unas tasas de desempleo muy elevadas.
José Luis Pazos, como portavoz de padres y madres, responde.
Que esto tiene dos lecturas. Una primera es que desconoce lo que está pasando en la educación, o miente. Padres y madres sabemos que hemos perdido en España varias decenas de miles de profesores que, según ella, tenían el puesto de trabajo asegurado. Eso para empezar. Y segundo, es un insulto a la inteligencia de los padres. No sé si esta mujer piensa que somos más o menos estúpidos y que no conocemos lo que está pasando en los centros educativos, que nos puede contar una historia que no se sabe muy bien a qué país pertenece, pero no a España. Y que nosotros nos vamos a quedar tan tranquilos. Luego, que no se equivoque, no va a encontrar a los padres enfrente de los profesores.
Miguel Calvo, profesor de educación primaria, también responde a la secretaria de Estado de Educación.
Pues bueno, yo le diría a la señora secretaria de Estado que a lo mejor es lo que pudo opinar cuando se hizo una reforma, unos recortes de los salarios de los funcionarios públicos en general, pero se ve claramente que con esta reforma no es una cuestión de salarios, sino que es una cuestión de la filosofía o del espíritu de la propia ley. Algo que me da la sensación de que la secretaria de Estado tiene poco conocimiento. Y además, el hecho de secundar la huelga, estamos hablando de utilizar un derecho fundamental, como es el derecho a la huelga, para defender otro derecho fundamental, como es el derecho a la educación. Y me da la sensación de que la secretaria de Estado debe ser una gran experta en reproducción de chimpancés, pero debe tener un nulo conocimiento de lo que es la educación, de la educación primaria, de la educación universitaria, de la que vemos claramente que hay un rechazo total. Es decir, no solamente es desde infantil hasta la universidad, sino también desde la pública a la privada e incluso los propios padres. Esto es lo que le quería decir a la señora secretaria de Estado.
Mientras tanto, docentes, padres y alumnos participaron en la huelga educativa con más organizaciones convocantes de toda la historia. Una quincena de agrupaciones de todos los signos con sus correspondientes siglas han llamado a faltar a clase en toda España en protesta por la reforma educativa, los recortes, el endurecimiento de las becas o el incremento de las tasas universitarias. Si algo ha conseguido el ministro José Ignacio Wert es tener en contra a casi todos los integrantes de la enseñanza, tanto de la pública como de la concertada. El ministro tiene enfrente a un clamor que este jueves se visibilizó con decenas de miles de personas manifestándose en las calles de todo el Estado español. Ana García es del Sindicato de Estudiantes.
El éxito ha sido completo entre los estudiantes, por supuesto, hoy es el tercer día de huelga estudiantil. Decimos que está habiendo por encima de un 90% de seguimiento a nivel estatal, lo cual es impresionante, pero también, por supuesto, los padres y profesores nos han ayudado mucho a que este tercer día de huelga sea, bueno, pues la guinda del pastel, ¿no? Donde todo el mundo se está volcando completamente y que, desde luego, la masividad y la contundencia de una comunidad educativa y de una parte mayoritaria de la sociedad que está en contra de volver a los años 50 a la educación, cuando solamente tenían ese derecho garantizado la gente que tenía dinero, los hijos de los más privilegiados y el resto de la sociedad, la inmensa mayoría, estábamos privados de ello. No nos preocupa todo por igual, porque es una misma estrategia la que sigue el Partido Popular, ¿no? Poner trampas, poner piedras en el camino para que los hijos de los trabajadores no podamos estudiar. En primer lugar, con la LOMCE, para echarnos de forma prematura del sistema educativo, sin cualificación al mercado laboral, para que seamos carne de cañón, pero mucho después también, bueno, pues para que no accedamos a la universidad. Incluso ahora, en comunidades como la Comunidad de Madrid o en Cataluña, con tasas de 400 euros para poder hacer una formación profesional superior. No es un auténtico escándalo, es precisamente diferentes patas, pero que van a un mismo punto, que es impedirnos tener derecho a una educación pública, y desde luego pensamos que es una estrategia común y la rechazamos frontalmente en todas sus patas.
Para el Sindicato de Estudiantes, el Partido Popular demuestra su carácter antidemocrático por no querer escuchar el clamor de la sociedad que está diciendo no a su reforma educativa.
El Partido Popular está todo el día con la mayoría absoluta en la boca, ¿no? Cada vez que tiene oportunidad. La realidad es que ahora mismo el Partido Popular no tiene mayoría absoluta. Las encuestas dan que han perdido millones de votos. El 70% de la población está en contra de estos ataques. Y además, el gobierno del Partido Popular, lo que se niega y demostrando su carácter autoritario cada vez que tiene oportunidad también, es a desoír la voz de las millones de personas que se manifiestan al conjunto de la comunidad educativa, que le decimos que no queremos ir por ese camino.
La tercera jornada de huelga educativa ha tenido como protagonistas a estudiantes, padres, madres, pero también al profesorado. Miguel Calvo es profesor de educación primaria en Galicia.
Bueno, en primer lugar, esta ley Wert, pues como vemos, pues tiene sus confrontaciones no solamente con el profesorado, sino también con los padres, con los alumnos, simplemente porque es una ley que va acompañada de unos presupuestos económicos, unos presupuestos en el Estado y en todas las comunidades autónomas cada vez más restrictivos, una ley que en vez de ayudar al alumnado para continuar los estudios, lo que está, digamos que recogido en la ley es obstaculizar que ese alumnado continúe sus estudios de cara a la universidad. Y esto no lo vemos solamente a través de las famosas reválidas, sino que también lo vemos sobre todo con lo que es la opción de que ya en tercero de la ESO el alumnado o bien en este caso continúe estudios hacia la universidad o bien hacia la formación profesional, una formación profesional que vemos claramente que con los presupuestos que tenemos y la intencionalidad con esta ley es básicamente una digamos que un desvío de este alumnado hacia una, digamos que un trabajo precario, porque no hay una verdadera apuesta por la educación general y esto se ve claramente en dichos presupuestos, ¿no?
Estoy ahora en segundo de bachillerato, curso muy complicado, por cierto.
Ricardo Gómez, actor.
Y preparando la selectividad. Estudiando aquí en este centro, esta es una de mis clases y aquí llevo desde primero de la ESO y espero irme este año. He estado toda mi vida estudiando en centros públicos y bueno, creo que no me ha ido mal.
Sami Nair, catedrático de la Sorbona.
La educación pública no es importante, la educación pública es necesaria.
Hay un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice la educación es obligatoria y gratuita.
Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO.
Está claro, ¿verdad? O sea, que no tiene discusión.
Victoria Camps, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona.
La educación pública, yo creo que lo que puede aportar es la mezcla que produce de personas procedentes de distintos ámbitos y situaciones sociales, económicas, culturales.
Chema Caballero, activista contra los niños soldados.
La escuela no es lugar de adoctrinamiento, la escuela es lugar de convivencia y por eso debemos de dejar fuera cualquier tipo de ideología.
David Trueba, cineasta y escritor.
Mi hija va a un instituto, les llevo a un instituto público por una razón que me parece fundamental. Me parece que los profesores en general de la pública están mucho mejor preparados. Objetivamente han pasado unas pruebas de acceso.
Santos Juliá, Premio Nacional de Historia.
Ha permitido que nuestro país esté en un nivel que no podíamos sospechar que se alcanzaría quienes éramos niños o adolescentes en los años 50.
Creo que la democracia real consiste en las posibilidades reales de educar a los jóvenes.
Las radios comunitarias con la marea verde y con la educación pública de calidad.
Informativo más voces.
Conflicto diplomático entre Alemania y Estados Unidos. El gobierno alemán tiene informaciones que apuntan a que los servicios de inteligencia de Estados Unidos habrían espiado durante años el teléfono móvil personal de la canciller Angela Merkel, quien exigió este miércoles personalmente explicaciones al presidente de Estados Unidos Barack Obama, según el semanario Der Spiegel. La revista, en su versión en Internet, informó de que el Ejecutivo de Berlín se toma muy en serio los indicios que apuntan a que las conversaciones de Merkel fueron objeto del espionaje de Estados Unidos. Por ese motivo, la canciller telefoneó a Obama, le trasladó su protesta y le exigió que aclare las sospechas existentes, según señaló a Der Spiegel el portavoz de Merkel, Stephen Seibert. En respuesta, el gobierno de Estados Unidos negó que sus servicios de inteligencia hayan espiado el teléfono de Angela Merkel. Al parecer, Obama aseguró a Merkel que Estados Unidos no está espiando ni va a espiar sus comunicaciones, según afirmó el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, en su rueda de prensa diaria. La canciller alemana advirtió al presidente estadounidense de que tales prácticas, si se comprueba la veracidad de las informaciones, son totalmente condenables y absolutamente inaceptables. Sería un grave abuso de confianza. Esas prácticas deben concluir de inmediato, añadió el portavoz alemán. El escándalo del espionaje a gran escala por parte de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense surgió por las filtraciones del ex agente de la CIA, Edward Snowden. Ya se han dado a conocer el espionaje a países aliados de Estados Unidos, como México, Francia, Reino Unido, España, Italia y Alemania. La presidenta de Brasil anuló la visita oficial a la Casa Blanca al conocer que Estados Unidos había espiado en su territorio e incluso en las comunicaciones privadas de la presidenta Dilma Rousseff. El analista internacional William Rodríguez valora la noticia del espionaje a Alemania.
Realmente es una arrogancia del gobierno decir que esto es para la protección de sus ciudadanos. Es un descaro de mayores proporciones. Imagínense que las grandes compañías son obligadas de comunicaciones de teléfono, por ejemplo, a imponer un código de computadora o de sistema para espiar en sus ciudadanos, que nada tiene que ver con el terrorismo, es simplemente espionaje en su totalidad. Es una forma de controlar a la ciudadanía directamente. Hay una reacción severa a nivel mundial por este tipo de acciones de lo que estamos viendo ahora. Lo que ocurrió ahora en Alemania es simplemente parte inicial de lo que se va a saber con el tiempo, pero recordemos que estas compañías son obligadas a mantener secreto en el servir como prácticamente tácticas de espionaje para el gobierno. Es una pena, de verdad.
Muchos analistas se extrañan de las tibias reacciones, al menos de forma pública, de los gobiernos al enterarse del espionaje de Estados Unidos. Para William Rodríguez, ese hecho tiene la explicación de que los propios gobiernos espiados, a su vez, espían a otros países y a sus ciudadanos.
Bueno, sí ha visto una reacción severa, pero a nivel diplomático, no a nivel público, y también porque estos países también tienen sus vergonzosos programas de espionaje en contra de sus ciudadanos. Ejemplo de esto, Inglaterra. Obviamente, si ellos salen públicamente a hacer estas señalaciones de lo que está ocurriendo, se van a ver expuestos a tener que descubrir su propio programa en contra de sus propios ciudadanos. Por eso es que no se sabe mucho de lo que está ocurriendo, pero México se quejó, Brasil se quejó, Francia se quejó, todo el mundo se está quejando, pero los oídos del gobierno aquí en los Estados Unidos son omisos porque dicen que esto es una técnica aceptada a nivel mundial de espionaje, que esto pasa y es parte del diario vivir de lo que son las agencias de inteligencia.
Era el analista internacional William Rodríguez. Los aviones no tripulados de Estados Unidos han causado más de 2.000 asesinatos en Pakistán. Antes no tenía miedo, pero ahora cuando un dron vuela por el aire me asusto. Quien dice esa frase es una niña de 8 años que presenció la muerte de su abuela, Mamana Bibi, en un ataque con aviones no tripulados, los llamados drones, como los que utiliza la CIA en la frontera de Pakistán con Afganistán y que han costado la vida a más de 2.000 personas, de las cuales al menos 400 eran civiles inocentes, según denuncia un informe de Amnistía Internacional. La denuncia de Amnistía Internacional de posibles crímenes de guerra llega, sin embargo, en un momento en el que la administración Obama defiende que los ataques de los drones son cada vez más precisos y efectivos. El informe con Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos.
En Estados Unidos, Amnistía Internacional denunció en rueda de prensa el impacto mortal de los aviones no tripulados, conocidos como drones, en Pakistán y otras naciones, citando el caso de 18 civiles asesinados desde el aire en el poblado de Gundi Kala, en Pakistán. Los defensores de derechos humanos apuntaron a Mamana Bibi, una abuela de 68 años y esposa de un rector escolar retirado, Maureen Shah, de Amnistía Internacional.
This young girl has never received an explanation for the drone strike.
Mostrando la foto de una pequeña, Shah dijo que esa niña nunca recibió una explicación del por qué su abuela fue asesinada mientras recolectaba verduras en el jardín familiar.
Almost a year to the day, her family has yet to receive.
Por su parte, Mustafa Kadri señaló que ha pasado un año y la familia no ha escuchado a ningún oficial del gobierno estadounidense responsabilizarse de la muerte de los familiares de la niña, mucho menos pagarles compensación por los daños cometidos. Jake Carney es vocero de prensa del gobierno del presidente Barack Obama.
U.S. counterterrorism operations are precise, they are lawful.
Él dice que las operaciones contra terroristas del gobierno de los Estados Unidos son precisas, son legales y efectivas. Nawaz Sharif, primer ministro del Pakistán.
The use of drones is not only a continued violation.
El uso de drones en Pakistán, dice, no solo viola la integridad territorial del país, sino que es contraproducente a los esfuerzos del gobierno para acabar con el terrorismo. Merea Benjamin es autora del libro Drone Warfare, Killing by Remote Control, guerra con drones, asesinando a control remoto.
Debemos pensar en las personas que han muerto, los llamados militantes. Son personas que estaban tratando de matar a un ciudadano americano o estaban tratando, quizás como en el caso de Yemen, de luchar contra un gobierno corrupto. Es bueno enfocarnos en los ciudadanos inocentes que han muerto, pero también hay que pensar si los Estados Unidos tienen derecho de ir a otro país, de violar la soberanía de otro país y matar a personas que están involucrados en actividades militantes contra su propio gobierno, no contra los Estados Unidos.
Benjamin señala que no solo se está matando gente inocente, sino que las operaciones militares de los drones están internacionalizando conflictos de naturaleza interna en varios países.
Estamos matando gente totalmente inocente que no son militantes de nada y además estamos matando a gente, la mayoría jóvenes de 17, 18, 19 años, que pueden ser miembros de un grupo militante pero que no tienen nada que ver con los Estados Unidos. Por ejemplo, yo entrevisté una joven que tienen 3 hermanos que entraron en el grupo Al-Qaeda en Yemen para luchar contra su propio gobierno y fueron matados por un dron de los Estados Unidos. Y ella pregunta, ¿qué tiene que ver los Estados Unidos con un conflicto interno? Y que usando los drones estamos internacionalizando conflictos que son en mayor parte conflictos internos.
La administración del presidente Obama, evitando reconocer de que está involucrada en ejecuciones extrajudiciales, se jacta de que el uso de los drones ha llevado a la eliminación de guerrilleros peligrosos del grupo Al-Qaeda. Medea Benjamin rechaza esa descripción de las maniobras militares del gobierno.
Al contrario, lo que está haciendo ese programa es dando justificación para grupos extremistas y está diseminando rancor y contra los Estados Unidos, creando nuevos enemigos.
Benjamin subraya que el número de ataques con drones ha provocado una ola de indignación en Afganistán, Pakistán y otros países donde operan los instrumentos de muerte de Obama. Los mismos drones que un grupo de técnicos que desde la distancia pisan una tecla de su computadora para quitarle la vida a otros seres humanos.
El gobierno de los Estados Unidos está mirando que no es tan fácil seguir con ese programa de drones. Están bajando el número de veces que utilizan los drones y están buscando otras formas ahora de capturar en vez de matar a los supuestos miembros de Al-Qaeda. Por eso el complejo militar industrial está buscando otros mercados y están mirando dentro de los Estados Unidos. Por ejemplo, están mirando a las 18,000 estaciones de policía que existen en ese país y quieren vender drones a cada uno de ellos.
Ginger McCall, del Centro Electrónico de Información y Privacidad.
We need to see robust privacy protections that limit.
Ella dice que es necesario poner restricciones al uso compartido de los drones, la recolección de datos de estos y la interceptación de comunicaciones, como también la ampliación de reglamentos sobre drones por parte de la Administración Federal de Aviación y otras agencias del gobierno estadounidense. Añade que el mundo en que vivimos está lleno de tecnologías cambiantes, por lo tanto es necesario necesario que la gente se adapte e imponga regulaciones, como también se deben legislar leyes que protejan la privacidad, tomando en cuenta que la tecnología seguirá cambiando día con día. Maureen Shah, de Amnistía Internacional, concluye diciendo que ya es tiempo de acabar con el enorme vacío existente en cuanto a la rendición de cuentas sobre el uso de aviones no tripulados, los drones.
It is time to end the black hole of accountability for drone strikes.
En tanto, la fabricación de robots asesinos que pueden actuar sin recibir órdenes de sus supervisores están provocando una ola internacional de preocupación. Al centro de esta convulsión está la creencia de que los civiles pagarán un precio muy alto si se introduce el uso de esas llamadas máquinas pensantes. El 29 de octubre, Naciones Unidas planea debatir el tema y se espera que las naciones preocupadas logren que se apruebe una moratoria en el uso de robots asesinos. El reporte de la ONU señala que países con las llamadas armas autónomas incluyen Estados Unidos, Israel, Corea del Sur y Gran Bretaña. También se estima que Rusia y China están encaminadas a la fabricación de ese mismo tipo de armas. En cuanto al uso de los drones en Pakistán y Yemen por parte de Estados Unidos, el reporte de Amnistía Internacional señala que oficiales del gobierno en Washington pudieran ser culpables de crímenes de guerra. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
En México, el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Fidel de Médicis Hidalgo, y expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, advirtieron que el hambre en México aumenta de manera dramática, pues ya suman 28 millones de mexicanos y mexicanas en pobreza alimentaria, en tanto que los niños indígenas registran niveles de desnutrición similares a los del continente africano. Nos lo cuenta Eduardo Méndez Salas desde Radio Guayacocotla, la voz de los campesinos en Veracruz, México.
México con igual hambre que África. El hambre en México va aumentando muy rápido. Ya son 28 millones de mexicanos en pobreza alimentaria. Los niños indígenas registran niveles de desnutrición igual que los niños en África. Esto dijo uno de los diputados en México, el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Fidel de Médicis Hidalgo, y expertos de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. México pasa por una etapa muy complicada. Ha sido tal el abandono de los gobiernos que se ha tenido en este país que estamos en una situación de gravedad en el tema del hambre. En 2011 se contó a 28 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, dijo también Fidel de Médicis Hidalgo. Tenemos que decir que estas cifras han aumentado de manera dramática por las subidas en los precios de la canasta básica, todo lo que se compra para comer o hacer de comer, los bajos salarios y la subida en el precio del huevo en 2012, por lo que más de 6 millones de mexicanos no pueden comprar este alimento. El asambleísta de izquierda también mencionó que el hambre en México lo demuestra la falta de resultados de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa implementado por el gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Todos sabemos que a un año de distancia no ha dado las soluciones. Los funcionarios sostienen que el hambre se concentra en 400 municipios y que solo son 7 millones de mexicanos los que sufren de hambre, y que con un modelo asistencialista, con reparto de despensas y dinero, es cómo se va a resolver. Fidel de Médicis Hidalgo dijo también que los estudios han demostrado que el país necesita dejar de comprar alimentos desde el extranjero para solucionar el problema del hambre en México, ya comparándose con los niveles de desnutrición registrados en África. Desde nuestra radio, La Voz de los Campesinos, en Guayacocotla, Veracruz, con información del portal Vanguardia, reportó Eduardo Méndez Salas.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos como cada día vuestra atención y os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.